en Canarias, el Rocío en la COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno de Pedro Sánchez ha llamado a consultas a la embajadora española en Buenos Aires tras las críticas de Javier Milei al presidente del gobierno y a su mujer. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido al presidente de Argentina que rectifique tras sus palabras este fin de semana en la convención Viva 24 organizada por Vox, y lo anunciaba de esta manera.
El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Sine Die. España también exige al señor Milei disculpas públicas.
Desde el Ejecutivo piden que Milei se disculpe públicamente tras haber llamado corrupta a Begoña Gómez en ese acto de Vox.
Implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
El Daesh reivindica el atentado en el que el pasado viernes murieron 3 españoles en Afganistán. Lo han hecho este domingo a través de la red social Telegram. En Kabul ya se encuentra el embajador español gestionando la repatriación de los cuerpos, mientras que 2 de los españoles supervivientes ya están de regreso a España. Y otra continúa ingresada en un hospital de Kabul con pronóstico reservado. Abdullah Nori es el antiguo asesor de la embajada afgana en Madrid. En declaraciones a COPE hablaba del peligro de viajar a ese país.
Los talibanes intentan de alguna u otra forma atraer la atención de la gente hacia Afganistán, tratando de pintar algo que no es. Entonces no es recomendable en absoluto viajar en estos momentos al país.
Pendientes también del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, que continúa en paradero desconocido después de que el helicóptero en el que viajaba realizara un aterrizaje forzoso. Ha sido en una zona montañosa del noroeste del país. Son ya varias horas en las que se ha tratado de buscar el aparato siniestrado. En ese helicóptero también viajaba el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Fuentes diplomáticas de la embajada iraní en España reconocen que localizar al presidente y al resto de integrantes es ahora mismo complicado debido a las condiciones climatológicas y a que la zona es abrupta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, lo están escuchando también en el programa de la noche de COPE con Adolfo Arjona. Nos marchamos ahora hasta la provincia de Huelva, en la aldea del Rocío. Una multitud de devotos se congrega ya dentro y fuera de su santuario a la espera de vivir el que es el momento culmen de la romería del Rocío. Es la salida en procesión de la Virgen del Rocío, también conocida como la Blanca Paloma, a hombros de los salmonteños por las calles de su aldea. Ahí está nuestro compañero Sixto Naranjo.
Buenas noches. Cientos de miles de personas descuentan ya los minutos para ver salir de su ermita a la Blanca Paloma, un ambiente desbordado de fe y de pasión rociera, como bien explican estas peregrinas de la hermandad de Rota.
Pues nada, por devoción de la Virgen, porque vengo desde chica, un sentimiento que viene en la familia tradicionalmente.
Una vez que la Virgen abandone su ermita, comenzará a su peregrinar por estas arenas de la aldea del Rocío para hacer parada en varias de las 127 hermandades filiales y terminar ya de mediodía visitando la hermandad matriz del Monte antes de volver a su ermita en este ya lunes de Rocío.
Gracias, Sixto. Un momento que podremos seguir aquí en directo en la cadena COPE. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Más de 400 millones de euros al año
es lo que mueve la pornografía en España.
De 8 a 11 años,
la edad del primer contacto de los menores con el porno.
La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años.
El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto.
Parejas no destrozadas por la pornografía.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno.
Y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la...
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Yo no sé rezar, pero sé arrodillarle mi fuelle al llegar a su altar. Pero sé arrodillarle mi fuelle al llegar a su altar. En mi boca un nombre y en el pecho mío, y en el pecho mío, mi corazón va latiendo, diciendo viva Rocío.
Son las 2 de la madrugada, 5 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en la aldea del Rocío. Esta noche viviremos el salto a la reja y te lo voy a contar en directo, en el momento que se produzca. Por cierto que la peregrinación al Rocío es una de las celebraciones religiosas más emblemáticas de nuestro país. Atrae a cientos de miles de personas cada año hasta esta aldea donde nos encontramos esta noche. Bueno, tras un largo camino en el que no ha faltado el calor, el mal dormir, el silencio, el rezo, cómo no, la alegría, la algarabía, la risa. Bueno, tras ese largo camino, que cada uno vive de una forma distinta al peregrino que tiene al lado, ha llegado este momento, la espera para ver procesionar a la Virgen del Rocío por la aldea. Ya luego después, mañana pasado, los miles de peregrinos, caballos, bueyes y carretas volverán a sus destinos. La vuelta se hace ya de otra manera, de otra forma, con otro ánimo, con más cansancio, con ganas de llegar a la ducha y a la cama de uno, que como la casa de uno, no hay ninguno. Pero todo esto ocurre en una aldea de la provincia de Huelva. Cuando hablo de la provincia de Huelva, desde el punto de vista institucional, me quiero parar en la Diputación Provincial. Su presidente es David Toscano. Muy buenas noches.
Buenas noches, señor Osona.
Bueno, las 2 y 6 minutos de la madrugada a esta hora, usted no suele estar despierto, supongo, ¿no?
No suelo.
¿Cuándo se relaja el presidente? Porque la Diputación de Huelva tiene implicación directa en el conocido como Plan Romero, del que luego hablaré. ¿Cuál es la labor de la Diputación en los días previos, en el durante y en el después?
Bueno, la verdad es que la Diputación se implica de una manera importante. Es, sin duda, el Plan Romero es el plan que mejor funciona, porque todas las administraciones, sin duda, hacen un esfuerzo muy especial, pero con mucha unión, y creo que es importante. Y la Diputación pues se encarga, pues, sobre todo del tema de los bomberos, que depende de esta Diputación, de los caminos, para que estén en perfecto estado. Son muchos los kilómetros de camino que se arreglan y se ponen en condiciones para que puedan llegar los romeros a la aldea de una manera cómoda, pero sobre todo por seguridad, también por si hay que hacer una salida. También todo el tema de residuos y, por supuesto, los insectos, que es nuestro fuerte.
Pues de tantas cosas ocurren alrededor del Rocío y tanta gente que seguramente no será consciente de eso, ¿no? Hay personas, presidente, que pueden pensar que esta aldea almonteña se vuelve un desierto cuando pasan estos días y se marchan los peregrinos. ¿El Rocío es un foco de atracción en cualquier época del año, o es el ejemplo puro de esto que llaman los expertos en turismo la estacionalidad?
Para nada, el Rocío es todo el año. Son muchos los peregrinos que durante todo el año visitan el Rocío para visitar a la Virgen. Son muchas las hermandades que durante el año tienen peregrinaciones. Cada hermandad tiene una fecha, un fin de semana, para hacer esas peregrinaciones. Pero no solo eso, también el Rocío es la Virgen, pero es naturaleza, es Doñana, es gastronomía. Son muchas las experiencias que se pueden vivir en el Rocío y se viven durante todo el año. Tenemos el Rocío Chico, tenemos, por supuesto, un verano que también tenemos muy cerca la playa, y por tanto el Rocío se disfruta absolutamente todo el año.
En ese ranking que todos normalmente hacemos prácticamente para todo en la vida, cuando hablamos del ranking del turismo en Andalucía, en España, ¿Huelva qué lugar ocupa? Porque claro, es de todos conocido las playas de Huelva, la gastronomía de Huelva, la sierra de Huelva. ¿Qué lugar ocuparía Huelva en ese ranking turístico de nuestro país?
Pues yo creo que es un turismo completamente diferente, es un turismo de experiencias. Podemos ofrecer algo que no puede ofrecer el resto. Nosotros, por ejemplo, en playas tenemos 120 kilómetros de playa, pero 80 de ellos no tienen ni una sola edificación. Creo que pocas provincias pueden decir eso. Tenemos una gastronomía única, tenemos la despensa de Europa, tenemos los frutos rojos, tenemos abugo, tenemos los vinos del condado, tenemos también, por supuesto, todos nuestros productos del mar, como la gamba blanca de Huelva. Creo que todo eso es lo que Huelva me puede ofrecer, además de muchísima cultura y el descubrimiento, que también nos sentimos muy orgullosos de ser la cuna de la mayor gesta de la humanidad.
Déjeme que le voy a poner un ejemplo que yo conozco bien, el de la ciudad de Málaga. Es una ciudad, una provincia que en este momento está como muy de moda. Incluso hay una corriente que habla de la posibilidad de Málaga que pueda morir de éxito Oiga, si hay que morir de algo, yo prefiero morir de éxito que de fracaso. Pero en todo caso es un foco de atracción para todo tipo de turismo familiar, de naturaleza interior, de sol, de playa, de turismo idiomático, de ese turismo laboral del que se habla ahora, ese teletrabajo tanto de extranjeros para nacionales. Hablemos de Huelva. ¿Dónde está Huelva y hacia qué meta quiere usted llevar a la provincia como responsable de turismo? Porque supongo que todo debe obedecer a un plan, que hay un plan para Huelva. Usted me habla de la gastronomía, me habla de la sierra, cuna del descubrimiento, espacios naturales, playas increíbles, pero eso es abarcar mucho. ¿No cree que hay que ser un poco más vertical, especializarse un poquito más para poder llamar la atención?
Yo creo que Huelva ofrece todo eso, pero ofrece todo eso porque puede ofrecer esa experiencia única y la que uno vaya buscando. Tenemos 8 campos de golf, tenemos un turismo interior muy importante, una sierra con un parque natural. Huelva tiene un tercio de su territorio con alguna figura de protección ambiental. Por tanto, somos una tierra protegida, somos una zona donde las aves vienen, somos el lugar donde más aves hay. Por naturaleza, la vienen buscando una luz y una temperatura que no hay en ningún sitio. Creo que nos tenemos que especializar en tener todo eso, pero para ofrecer esa experiencia a cualquier viajero que quiera conocer Huelva y que pueda elegir lo que quiera, pero lo que va a tener, lo va a tener de máxima calidad. Y ahí es donde nos estamos especializando. Estamos también buscando pues tener todos los recursos para quien quiera no solo venir a pasar unas vacaciones, sino quien quiera vivir en Huelva puede vivir en cualquiera de nuestros rincones maravillosos y tenga todas las comodidades. Va a tener fibra en cualquiera de los pueblos de esta provincia, va a tener todo lo que uno pueda tener en una gran ciudad, pero en un lugar protegido, en un lugar tranquilo, con una densidad baja y, por supuesto, con todo lo que la naturaleza ofrece en Huelva.
Presidente, termino. El Rocío, sin duda es un espacio de visibilidad para la provincia de Huelva. ¿Qué importancia tiene el Rocío desde el punto de vista económico-turístico?
El Rocío es uno de nuestros grandes embajadores. Nosotros, cuando alguien pregunta qué hay en Huelva, el Rocío es una de las primeras imágenes que se le viene a la cabeza. El Rocío implica mucho, implica el hecho religioso, que es lo más importante del Rocío, pero también nos ayuda a atraer a muchas personas a que vea el resto de la provincia de Huelva, a que vea su naturaleza, a que pueda comer como se come en Huelva. Yo creo que el Rocío, al final, es una de nuestras tarjetas de presentación más importantes, no la única, pero sin duda todo eso y además las uniones que estamos ahora también intentando buscar con Santiago. Hay un camino que está uniendo el Rocío con Santiago, tanto de ida como de vuelta. Creo que todo eso también nos va a ayudar pues a tener un producto turístico muy importante, sin, por supuesto, olvidarnos de lo más importante, que es el hecho religioso del Rocío.
¿Se queda hasta el final esta noche?
Sí.
¿Va a vivir el salto?
Esta noche sí.
David, gracias por venir a estas horas.
Muchísimas gracias a vosotros por llevar a Huelva al resto de España.
Gracias. Las 2 de la madrugada, 12 minutos, una hora menos en Canarias.
Quiero cruzar la bahía cuando ya los pescadores, cansados de sus labores, regresan a Punta Umbría. Ay, mi Huelva, quiero cruzar la bahía. Y en un barquillo velero soñar con ser marinero, blanco de espuma y de sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
Por la bahía.
Manuel García Félix es el alcalde de La Palma del Condado, es diputado en el Congreso de los Diputados. Esta noche es mi auténtico vademécum en este Rocío. Hablábamos antes de cómo se vive ese momento cuando un romero llega después de hacer el camino. A partir de ahí hay dos actos, Manolo, yo diría que muy importantes durante el fin de semana. La presentación de las hermandades ante la Virgen y la misa de romeros. ¿En qué consisten estos dos momentos?
Bueno, el objetivo fundamental del camino de venir a la aldea, de ir al Rocío, es presentarnos delante de la Blanca Paloma, delante de la Virgen del Rocío. Esto significa que las hermandades, después de hacer el camino, se presentan a partir del viernes por la tarde y durante todo el día del sábado, pues en las plantas de la Virgen del Rocío, las carretas de los Sin Pecado y las propias hermandades llegan en orden riguroso de antigüedad a las plantas de la Virgen de Rocío, y con ellos pues ese objetivo alcanzado de llegar hasta la aldea y rezarle a la Virgen Pastora Almonteña.
Y la misa de Romero, supongo que es otra de las culminaciones del camino, ¿no?
Sí, la misa pontifical se realiza además en el lugar donde se coronó la Virgen en 1919, y es una misa pontifical que se hace donde todas las hermandades participan, todos los sin pecado, y todos los romeros participan en esa misa pontifical, que este año especialmente la ha oficiado el señor obispo de Huelva, don Santiago Gómez Sierra. Marca un espacio litúrgico importante dentro del carácter propio de la romería, y de esta manera se predispone a los romeros para precisamente el rosario de esta noche que estamos ahora viviendo, y posteriormente la salida y la procesión de la Virgen del Rocío.
Son ahora las 2 de la madrugada, 15 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en directo en la Aldea del Rocío. En esta noche tan especial para todo el equipo de La Noche de Arjona, en este programa que un año más hacemos desde la Aldea del Rocío, he invitado a buenos amigos a que nos acompañen. Y entre esa nómina de amigos rieros en cuerpo y alma y corazón está mi querido José Luis García Palacio. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bienvenido.
Bien hallado.
Antes de empezar nuestra conversación, ¿te apetece que salgamos a la aldea a ver qué está pasando?
Venga.
¿Eh? La magia de la radio.
Qué mejor.
Nos permite que sin movernos de aquí sepamos qué está pasando ahí fuera.
Maravilloso.
Vamos con un micrófono inalámbrico. Querido Sisto Naranjo, te dejaba en la sala de velas. No sé dónde te encuentras ahora. Muy buenas noches de nuevo, Sisto.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches de nuevo. Pues mira, estoy a las puertas de la hermandad de Huevar del Aljarafe, porque aquí será la primera parada de la Virgen del Rocío una vez que se inicie el recorrido de la procesión esta noche. Muchísima gente, y sobre todo me está llamando la atención, muchísima gente joven que está esta noche aquí esperando al paso, ¿no?, de la Virgen del Rocío. Eso significa que el relevo, ¿no?, que la fe no entiende de edades, que se transmite de generación en generación. Y vamos a ver si podemos hablar con unos jóvenes que están aquí. ¿De dónde sois vosotros? ¿De dónde habéis venido?
Del Viso del Arco.
¿Y venís aquí siempre a esta hermandad, a Huevar, para ver a la Virgen?
Nosotros venimos a verla salir y después hacemos nuestra presentación por la mañana, amaneciendo.
¿Y vosotros por qué tenéis esta fe? ¿Es cuestión de familia, porque la habéis vivido en casa?
Por vivencia, en el pueblo y demás.
¿Cuánto vais a estar aquí? ¿Vais a estar toda la noche?
Sí, toda la noche, y ya por la mañana nos vamos de vuelta.
Nada, pasar buena noche. Pues como ves, Adolfo, muchísima gente joven, muchísima gente que está yendo y viniendo en esa zona que es de tránsito entre la ermita y la plaza de la Cebuchal, donde se congrega toda la gente que quiere ver a la Virgen del Rocío en ese inicio de su procesión. ¿Cuándo? Cuando la Virgen quiera.
José Luis, qué alegría cuando oímos que la gente joven está en la aldea, está en el Rocío. Esta es la garantía de la continuidad y del futuro del Rocío, ¿no?
No cabe duda. La transmisión de generación en generación es lo que ha hecho que perviva esta vocación mariana, ¿no? Y desde luego es un magnífico síntoma el que la gente joven se acerque, porque ya esto no es una cuestión de atracción turística, esto es una cuestión de devoción, ¿eh? Y la devoción tiene unos principios y valores que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad, conforme se entienden alrededor de una religión como la católica, y que hoy nos congrega aquí pues la Virgen del Rocío, nada más y nada menos. No es ningún espectáculo lo que vamos a vivir, es algo absolutamente extraordinario, pero se basa necesariamente en la devoción.
José Luis, eres presidente de una entidad financiera, de la Caja Rural del Sur, por tanto eres el presidente de un banco. Sí. Eres presidente de la Federación Onubense de Empresarios. Uh-huh. Eres miembro de distintos consejos de administración. Por tanto, tu actividad profesional está enfrentándose continuamente a la realidad, a la dura y cruda realidad. Uh-huh. Y cuando alguien solo, su actividad profesional gira en torno a tocar, medir y pesar, por tanto todo absolutamente objetivo, usted es un hombre de fe, tú eres un hombre de fe.
Sí, mucha, profunda.
Pero ¿es compatible?
Hombre, yo creo que no es que sea compatible, es que yo creo que es absolutamente indivisible. Y recuerdo unas palabras que dijo el famoso Louis Pasteur, ¿no?, premio Nobel, ¿no?, que decía que un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca, ¿eh? Y yo creo que todo lo que pasa en la vida tiene un porqué, ¿eh? Independientemente de la técnica, la preparación, la formación, La fe es fundamental para enfrentarte a cualquier problema que la vida te presenta permanentemente, ¿no? Desde el punto de vista profesional o el personal. Yo creo que la fe es un combustible vital.
Te voy a contar la historia de un amigo que un día, sin esperarlo, se topó con la parte más cruda de la realidad a la que antes me refería. Este amigo mío tenía un viaje organizado